En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo. Gracias por escuchar la radio. Este es un gran mes para la radio, porque está todo el mundo tieso, porque hace mucho frío en la calle y, por tanto, hay mucha gente en casa, que es donde hay que estar. Un poco en casa, efectivamente.
Vaya
es
bronca.
Yo diciembre estaba deprimido, porque en diciembre salí a la calle y digo, está la calle llena, ¿dónde está la gente que no escucha la radio? Escuchan luego en podcast, pero ahora escuchan en directo y en podcast. O sea, estamos ahora que arrasando.
Y en YouTube, y en 13
y en YouTube, televisión. Y en 13, y en todo, de verdad, gracias, es una cosa totalmente abrumadora. Xavi Hernández, rueda de prensa hoy antes del partido contra Osasuna. Le vale esto.
Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, la Supercopa y levantar el trofeo. Así que no me preocupa este dato, me preocupan otras cosas.
Cuando le recordaban que lleva 20 partidos consecutivos en los que la diferencia del Barça y su rival es solo de un gol. Xavi, hace poco más de un año, 13 de abril de 2022, bueno, año y medio, decía esto.
Nosotros tenemos la obligación de ganar y jugar bien. Imagínate lo que es el Barça. A nosotros no nos vale ganar 1-0 en el 90. Y toda la semana hay un debate espectacular de qué ha pasado y aún ganando. Esto es el Barça. Tenemos obligación de ganar jugando bien, porque así la historia nos lo ha dicho. El club más complicado del mundo. Seguro, además.
Qué jodida es la hemeroteca, ¿eh? Es muy difícil.
Para todos.
Para todos.
Cambio de opinión.
Para nosotros los primeros. Pero desde luego, o sea, cómo cambia el discurso en un año y medio. A lo mejor cuando estás ahí dentro y ves lo que,
sí, pero,
lo
que hay. Claro. Pero yo aquí lo grave, sinceramente, lo digo, no es ya el cambio de opinión, sino es como conformarte con menos, es ir a menos. No es un cambio de opinión... para crecer. O sea, aquí es porque...
No, bueno,
porque
o adaptarte a lo que tienes, a las circunstancias.
Claro, pero supervivencia. Estás en una circunstancia que de repente te ahoga y estás dispuesto a firmar por menos de lo que firmabas hace un año.
Elena Condis, Riad. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Está confirmado que ha sido el Ministerio de Cultura el que te ha escrito o puede ser el Grupo Risa?
No, una persona que trabaja... No. Una persona, un español que ahora mismo está trabajando en el Ministerio de Cultura y de Deporte de Arabia Saudí, se ha puesto en contacto conmigo, ha pedido mi número de teléfono y me ha preguntado que si me había ocurrido algo más en el país, porque estaban preocupados. Nuestras declaraciones ayer en el partidazo tuvieron...
No, nuestras no, tuyas. A mí no me metas. Tus declaraciones.
Han tenido mucha repercusión y estaban preocupados porque evidentemente quieren mostrar una imagen positiva del país. Es cierto que hace 5 años decía Paco que las mujeres tenían que cubrirse el pelo con un velo. Yo, desde que he llegado por primera vez en la primera edición aquí, nunca lo tuve que hacer, pero sí que nos encontramos en Jeddah, en la primera ciudad en la que estuvimos hace años, que las mujeres tenían que entrar por una puerta en un restaurante y los hombres por otra, y estaban separados en un mismo restaurante. Ahora en la hostelería no hay problemas, y sí que los he encontrado aquí en el hotel, pero bueno, os lo conté ayer.
El que está dando gritos, Manolo, no sé si estás conectado.
Se está colando todo.
El ama.
Claro, porque me tiene abierto, Miguelito, dime.
No, abierto no, estás entrando por el micro de Elena. Los gritos que estás dando a Miguelito entran por el micro de Elena.
No se puede estar discutiendo a Miguelito con una libreta, no tomando apuntes.
Que el lunes yo vengo aquí a las 8:30, cuando estás haciendo el programa, bajo con uno y discuto aquí mientras tú estás haciendo el programa.
Sí. ¿Pero esto qué es?
Sí, esto es muy sencillo.
Ah, pero enseña a Miguelito el look que lleva hoy.
Ahí le tiene. No, yo lunes 8:30 bajo con Miguelito y me voy a sentar aquí, al lado tuyo, y voy a empezar a gritos.
Están pasando también una aspiradora. Es que, de
eso
verdad
es lo que
no,
se oía, la aspiradora.
La aspiradora, vale.
No, y vosotros pegando gritos también.
Vale.
Bueno, cuando yo estaba hablando, tú gritabas con el de...
No, yo no
he
gritado
Ministerio
en ningún
de Cultura
momento,
y no te he dicho
nada. Bueno, está Alberto Sanz también. Hola, Alberto.
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Pues Alberto sí que le respetamos.
Bueno,
Dí que sí.
Hay que respetar a todo el mundo. A ver,
A Malena no.
Malena.
Malena, gracias.
Cambia el nombre todo, o sea, es tremendo.
El ama es muy Arévalo.
A ver, sobre lo de Xavi, sobre la rueda de prensa de Xavi, la rueda de prensa de Xavi. Por cierto, una cosa. Ha dicho en Movistar esto Xavi, porque la rueda de prensa no se le ha preguntado por el tema de
del Barbastro.
Del Barbastro, vaya, de los jugadores del Barbastro, de su actividad en la banda, de su presión al cuarto árbitro, etcétera, etcétera, sobre lo de Medina Cantalejo ayer. Esto ha dicho en Movistar Xavi Hernández.
Los futbolistas del Barbastro creo que se confundieron. Al final estuvimos hablando, fue una conversación con el árbitro. Sin más, yo siempre trato de tener esos valores de respeto y quiero ganar. El problema es que hay tensión, quiero ganar, quiero que gane el Barça, es mi equipo de corazón y en eso estoy. Sí que es verdad que en algunos momentos me tengo que controlar un poco más, pero nada más, no va a cambiar. Soy así, soy pasional, es mi manera de ser y de competir y para nada va a cambiar ni mi imagen ni mi manera de ser.
Me tengo que controlar, pero no va a cambiar mi imagen y mi manera de ser. Es un mensaje también contradictorio por parte de Xavi, porque o una cosa o la otra. O no cambiamos o nos controlamos. Elena, ¿qué más cosas ha dicho Xavi y qué noticias hay en el Barça?
Bueno, eso lo ha dicho en más de una ocasión, que él es muy pasional y que tiene que controlarse en determinados momentos, pero que él es culé, que lo vive así, que se enfada, que grita y que es difícil que pueda relajarse en momentos determinados donde sufre, porque le estamos viendo sufrir muchísimo. Hoy en la rueda de prensa yo le he visto, la verdad, que mucho más sereno, menos nervioso que hace unos días y asumido el papel de favorito. También le hemos preguntado, ¿tienes mucho que
una
perder
pregunta
y poco
absurda
que ganar?
¿O no?
No, yo hoy le he preguntado si creía que el Barça era el equipo que llevaba con más exigencias, dado que pues llega con una irregularidad que hemos comentado, y si tenía mucho que perder y poco que ganar en esta Supercopa. Me ha dicho, no, es que somos favoritos mañana y tenemos mucho que ganar, porque el año pasado recuerdan desde dentro del vestuario, también Xavi Hernández y el club, que supuso un clic, un punto de inflexión para ganar los dos títulos que ha levantado él como entrenador del Barça, y espera también que eso ocurra esta temporada, que está siendo complicada para él en el banquillo. Después nos ha sorprendido lo que firma ganar por la mínima y nos ha dicho que de los tres lesionados que han viajado, el que tiene opciones de jugar mañana es Pedri, que ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros. No lo ha hecho Cancelo, que ha estado al margen, y por supuesto tampoco Íñigo Martínez. Y os cuento un detalle, estaban los analistas de Xavi Hernández cerquita de la zona de prensa, ahora en el estadio, tomando apuntes de este derbi, para analizar su posible rival en la final del domingo, si mañana superan a Osasuna, mientras que Xavi y algunos jugadores han visto el partido en una sala de su hotel de concentración, y desde dentro del vestuario algún futbolista me decía que ha sido un auténtico partidazo. Vamos a ver si mañana el Barça pasa y están a la altura y pueden, lo que esperan, confirmar también un punto de inflexión.
Alberto, ¿Osasuna cómo afronta esto?
Bueno, lo primero que ha dicho Yagoba Arrasate es que esperan y confían en que pueda ser una noche mágica. David García, el capitán rojillo, ha dicho que saben de las dificultades de este partido, que va a ser muy complicado, pero que esperan conseguirlo. De hecho, el capitán decía que ni en sus mejores sueños, si le dicen hace 5 o 10 años, podía imaginar estar jugando una Supercopa en Riad. Contra el Barça, el Madrid y el Atlético, y él con el brazalete de capitán, así que muchísima ilusión los dos, tanto Yagoba como David García. Les ha dado pena el no poder contar con la afición. Es verdad que van a haber 600 aficionados, que es el equipo que más afición traslada, pero que pues obviamente que quería más y que se estaba acordando en estos momentos de esa imagen de uno de los fondos de la Cartuja con 20.000 aficionados rojillos animando al equipo.
Osasuna no es el de la pasada temporada, ¿verdad?
No, es verdad que este 2024 dos partidos, uno de Liga, otro de Copa, los dos ganados, los dos con portería cero, pero le falta esa chispa y esa intensidad que han perdido en este inicio de temporada. Veremos si con este nuevo año le dan la vuelta y pueden volver a ser ese Osasuna vertical que ganaba, pero sobre todo que creo que era muy divertido de ver.
Ahora, yo os digo una cosa, el Barça ha pasado apuros este año absolutamente con todo el mundo.
Posibilidades
y Osasuna no tiene nada que perder.
Bueno, vamos a ver, la estadística disfrutar. Te dice que cuando has ganado lo has hecho por solamente por un gol.
Un gol.
Y eso significa que has sufrido durante el partido, ¿no? Porque un gol se hace en cualquier momento. Por lo tanto, todo hace prever que si seguimos la estadística, el partido va a estar competido. Y que además yo creo que Osasuna es un rival difícil en semifinal y fácil en una hipotética final. Es decir, Osasuna no tiene nada que perder y Osasuna se va a presentar a correr, a trabajar, a disputar cada pelota, a competir. Y eso le hace, sin presión, ser peligroso. Otra cosa es que llegar a la final Osasuna y dices, ahora ya sí que tengo algo que ganar, ¿eh? Que puedo romper con la historia de mi club de ganar el primer título en la historia. Ahí ya sí juega a la presión y ya el equipo yo creo que rendiría peor. O sea, sería mucho más tímido y menos espontáneo.
Para mí, de todos los protagonistas de la Supercopa, el que más se juega es Xavi Hernández. Lo personal, digo. Fijaos lo que cambia la película de ganar mañana Osasuna y ganarle la final al Madrid, que yo creo que le devolvería mucho crédito, a perder mañana con Osasuna, que probablemente estaría su puesto en juego. O sea, es una diferencia abismal que ni el Cholo, ni Simeone, ni Ancelotti, ni por supuesto Jagoba tienen. O sea, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, el Barça está muy exigido porque juega contra Osasuna, que en teoría es el rival más débil de los cuatro, pero Xavi en concreto, dada su frágil posición ahora mismo en el club, creo que es el que más se juega de todos, por lo que decía, por lo que va de ganar el domingo a perder mañana, que va a un abismo realmente.
Yo es que veo muy favorito al Barça ya.
Hombre, claro, sí, todos. Pero también le veíamos contra la Almería.
Sí, pero
y contra...
es que, por ejemplo, Xavi definía a Osasuna, es un equipo que cuelga muchos balones y que es muy vertical, yo digo, está definiendo a Osasuna del año pasado.
Claro,
porque de este año es, por ejemplo, tú ves a Lucas Torro el año pasado, que daban ganas de llevarla a la selección, y algún central ha ido a la selección por el temporada que hizo. Y este año lo ves y ya no es ni siquiera titular indiscutible.
Pero lo que le da más opciones a Osasuna de lo normal es la situación del Barcelona.
Sí, la blandeza atrás del
Barça.
Claro,
no el propio Osasuna.
Que
el Barcelona lo pasa mal con cualquier rival.
Bueno, y el momento de Budimir, Budimir está muy bien esta temporada. Está en su mejor cifra de goles. Y para mí es que lo del año pasado fue un milagro. Es que lo normal, la normalidad de Osasuna, es así, por presupuesto es estar donde está.
Sí, sí, o sea, no, que yo no te estoy hablando de resultados, fíjate. A lo mejor Osasuna el año pasado pierde 4-0 con el Barça. Pero el ritmo que le ponía a veces el Osasuna a los partidos, ¡buf!
Por cierto, Fran Canal...
Era un ritmo alto.
Sí.
Sí. Juanma, te iba a decir que lo que dices, tanto David García como Jagoba Arrasate le dan ese papel de protagonista al Barça de Xavi. Ha hablado antes el entrenador del Barça, decía que eran protagonistas y tanto David como Jagoba han dicho que efectivamente eran protagonistas.
Fran Canal decía, el director general de Osasuna, ha explicado hoy esto que... ha sonado mucho en las últimas horas sobre el caché de Osasuna en esta Supercopa, que se había complementado con donaciones del Madrid, del Atleti y del Barça de 200.000 euros cada uno para llegar al kilo y medio, Kilo y medio tal.
Al kilo, ¿no?
Frank Canal ha dicho 1.950.000 es lo que percibe el club atlético Osasuna en caso de pasar a la final 250 y en caso de ganar 500.
Eso es. Esto es lo que ha dicho hoy Frank Canal.
Nosotros tenemos derecho a solicitar, a negociar y a pedir el dinero que consideramos mínimamente justo. Y entonces lo que nos parece mal es que parezca como que alguien que no sabemos en qué momento pueden tener firmados otro tipo de acuerdos tienen unos derechos que tienen que ceder a ellos para que nosotros cobremos. Nosotros con quien hemos negociado nuestro acuerdo exclusivamente con la Real Federación Española de Fútbol. Y al final pues nos damos por satisfechos nosotros y ellos porque hemos firmado. Si no estuviéramos de acuerdo, pues no hubiéramos llegado a esta situación. Entonces lo que no nos parece de recibo es que parece que estamos viendo de limosna o recibiendo migajas de nadie.
O sea que la negociación es con la federación y luego la federación repartirá el caché como pueda o sacará el dinero donde pueda.
Y esto viene de la queja del Valencia. O sea que si alguien le tiene que agradecer a Osasuna, correcto, no es a ninguno de los grandes, es al Valencia, claro, efectivamente.
Claro. Es que, para mí esto tendría que ser una competición exactamente como la Champions League. Es decir, tanto dinero hay para los semifinalistas y tanto dinero hay para los finalistas y tanto dinero hay para el ganador, con independencia de las camisetas. Y el Real Madrid y Barcelona seguramente se quejarían. Oye, joder, entonces...
O no viajarían.
Un gran caché y demás, ¿por qué no? Bueno, quiero aspirar a más, ¿no? Usted va a estar todos los años aquí.
¿Se pueden negar a viajar?
Va a estar todos los años.
Claro, yo estaba pensando, claro, o sea, si Osasuna no tiene el dinero que quiere, más que negarse a viajar, lo que se puede negar es a que se televise, ¿no?
Mira...
Pregunto, ¿eh? Pregunto.
Yo creo que no se puede negar y que además le pueden meter una sanción.
Paco, el Valencia...
Es una competición federativa, te puede caer una
competición
federativa. Claro. Incluso
¿y por qué te crees que hay la diferencia de caché que hay? Porque Madrid...
O no firmar, que es lo que hizo el Valencia,
claro,
para poder
no firmar
luego ir a juicio
los jugados y
amenazar.
Claro, eso lo puedes
pero
hacer.
El Valencia estuvo, el Valencia no firmó, el Valencia lo judicializó.
Judicializó.
Eso es, exactamente.
Judicializó
y ya son horas. Que ya no son horas. Pero el Valencia estuvo y jugó. O sea, tú tienes la obligación de jugar porque es una competición de la Federación Española de Fútbol. Luego, que no estés de acuerdo con el dinero, pues eso lo puedes poner en manos de un juez. que es lo que hizo el Valencia, pero tampoco le va a interesar demasiado, vamos.
¿Algo más del partido?
De momento.
Alberto, Elena.
Nada, que los aficionados, hay gran parte que va a llegar esta mañana, están con muchísimas ganas en Navarra. Ha dicho Iago Barrasate que lo sienten cerca, pese a la distancia, y que tienen muchas ganas de afrontar este reto, uno de los mayores en sus 103 años de historia.
Elena.
Los seguidores del Barça serán árabes, porque ya os dije ayer que el avión del club estaba semi vacío, que solo viajaba la plantilla, directivos, todavía no la porta, que se le espera mañana, y algunos amigos y familiares, pero que no ha venido ni un solo aficionado desde Barcelona, pero supongo que será un mini Camp Nou, como hoy ha sido un mini Bernabéu, porque aquí en Arabia Saudí la gente es o del Madrid o del Barça. Más del Madrid, diría, que del Barça.
Sí, pero mañana...
Bastante más.
En una horita te abre en el gimnasio, ¿no?
A 4 era.
Ahora,
De verdad, Paco. 6. Es que le gustan estas cosas a Paco.
Lo de los 2 euros. ¿Qué has comido por 2 euros?
Sí, hoy, Alberto, ¿cómo te va a ir conmigo por Arabia Saudí?
No, es al revés, ¿eh?
No, porque... Yo, cerca del estadio encontré un sitio típico de hummus y falafel y quería probar alguna taberna típica de Saudí. Total, que hemos ido a comer, Alberto y yo, y por 2 euros cada uno... Hemos tenido un platito de hummus, falafel, tomate, ensalada, pan y 2 aguas.
Y no lo hemos podido terminar.
¿Cómo puede ser por 2 euros todo eso?
Sí, no, sí. Y Antoñito invita mañana, dice.
Pero no es tan barato, Riyad. O sea,
¿En serio?
No.
Por ejemplo,
cené sushi por 30 euros, pero es que este sitio es donde van los obreros que trabajan aquí en la capital de Arabia Saudí, el 80%.
Extranjero, vamos.
Que habéis ido a un sitio súper popular, súper humilde.
Está trabajando en la zona, que es una zona más modesta de Riyad, de Saudí.
Estarían los dirigentes de FIFA, seguramente.
Sí, ahí está.
Pero luego tengo que decir que he cenado en la zona VIP del estadio. O sea, ha sido un día de contraste.
Y ahí has pagado menos de 2 euros.
Claro.
Sí. Bueno, me han invitado.
Pero todo por lo del
balance del día.
Gimnasio.
Balance del día, te has gastado 2 euros.
¿Y la dieta cuánto?
He comprado también un té y alguna cosa. No, pero
algo que
más
tienen que... Tienen que devolver 97.
Sí, van a devolver.
De la dieta, lo tengo calculado.
Y unas cervecitas.
No, pero ayer cené en un japonés. Buen japonés. Bueno, japonés no.
Elena, ¿algunas cervecitas habéis podido tomar?
No, que aquí no hay alcohol.
En ningún sitio, ¿no?
No, no hay alcohol.
Ni una cerveza.
Bueno, hombre, ahí.
Ni lo he buscado, ni lo he buscado.
Si te haces una herida.
Un poco de agua.
Para curarte.
Es duro, ¿eh? O sea, yo, hablando en serio. No quiero hacer apología del alcohol, ni muchísimo menos, pero quiero decir que cuando estuve en Qatar...
Ha quedado bien, ¿eh?
No pasa nada, ¿eh?
O sea, es sanísimo.
Tomarse una cerveza o tomarse una copa de vino. Yo cuando estuve en Qatar, de verdad, llegas a pensar y decir, joder, lo quedaría
pero
por
si
un...
Pero si tú tomabas vino en Qatar.
No, por un botellín de cerveza, lo quedaría.
Acabas de decir que tú tomabas vino en Qatar.
Tomó vino en Qatar y fue una fiesta en casa de unos españoles y tomó también cervezas con todo el mundo, que Miguelito y yo nos la perdimos.
Qué cara dura eres.
Estaba contando
lo duro que era ir a Qatar.
Tiene una orden de busca y captura.
Juanma es muy de Qatar vino.
Paco, yo voy a Qatar. Paco, yo en Qatar he visto a Juanma más mamado que saliendo de la ropa.
No me mame en Qatar.
Aquí el único que cumple normas es Miguelito.
Sí.
Míralo.
Bueno.
¿Le dejan entrar en el gimnasio?
Al equipo de Riyad le deseamos que mañana vaya todo muy bien. Manolo, ahora podéis pasar... Mira, Manolo, podéis pasar la aspiradora, podéis discutir con Miguelito, ir al gimnasio, ir a comer por 2 euros. Lo que os dé la gana, pero dejadnos en paz.
Mira, dile que ponga la aspiradora. Escucha, Juanma.
No.
Que la están poniendo, mira.
A ver si te crees que no he escuchado una aspiradora nunca.
No, tú no la has puesto nunca, pero
no,
aquí la acaban de
poner.
Hombre,
que no. El que no la has puesto eres tú.
Mira. No, yo sí he puesto la aspiradora en muchos sitios.
Sí. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego.
Adiós, hombre.
Abrazo.
Venga, hasta luego. 1:02, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Teníamos pendiente una encuesta de YouTube, que siempre son un poco ventajistas por el momento, pero estamos preguntando que quién debe ser el portero titular del Real Madrid, y el 83% cree que debe ser Lunin y solo un 17% Kepa. Otro oyente comentaba, se habla de lo que aburre el fútbol a la juventud, que si se pasan el día con los móviles, ya han enfocado en la televisión a Luis de la Fuente viendo el móvil, Luque viendo el móvil, Cerezo con el móvil y Florentino también con el móvil.
Sí, sí.
Otro día decía que los dos brasileños, los peores junto con Kepa. Carleto mal por poner a Kepa y mal por no cambiar antes a los brasileños. Menos mal que el Cholo tiene secuestrado al Atlético de Madrid. Para mí, este derbi ha tenido algunas similitudes con la final de Lisboa. El gol de Rüdiger, muy parecido al de Ramos. El fallo de Kepa en el tercer gol del Atlético, como la que tuvo Casillas en el gol de Godín. Y por último, el Atlético muerto físicamente en la prórroga tras el empate del Madrid in extremis. Y decía otro que esta victoria no nos engañe. El Madrid necesita un goleador top sí o sí. Casi marca toda la defensa, menos los delanteros. Y escuchad un audio de un oyente que está pasando un momento un poco regular.
Buenas noches. Os escucho casi todas las noches cada vez que puedo. Ahora mismo estoy en Valencia, que mi hija está aquí en el hospital La Fe. Y bueno, está pasando una enfermedad, leucemia concretamente. Y disfruto mucho escuchándolos. Y el partido de hoy para mí ha sido, he disfrutado, bueno, me lo he pasado bomba. Que surjan dudas sobre un partido así, bueno, un placer escucharos. Juanma, eres un máquina.
Gracias.
Un abrazo.
No sabes lo que te entiendo y el abrazo que te mando, toda la fuerza para ti, para tu hija, para la familia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje de Gema Santos.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una y nueve, tramo final del partidazo. Aquí estamos en directo en este miércoles. 10 de enero ya. Miércoles
11.
No, 10. Miércoles 10. Mañana jueves 11.
Sí.
Eso es. Jueves 11.
Eso,
tío. No, digo que jueves 11, que pasamos al día 11.
Pasamos al día 11. Tenemos Grupo Risa, que es miércoles, tenemos Grupo Risa. Y tenemos a Fouto con lo que se ha contado hoy. Lo ha contado El Mundo y El Confidencial, ¿no?
Sí, El Mundo y El Confidencial sobre el caso Negreira. Es la investigación de la Guardia Civil que se ha presentado ante el juez Aguirre, que es el juez que está llevando la instrucción del caso Negreira. La declaración de una veintena de árbitros que habrían asegurado, algunos de ellos en esa declaración, que había árbitros que cenaban en un restaurante afín a la familia de Negreira cuando pitaban al Barcelona. Que eran acompañados por Enrique Romero, que era el hijo de Negreira. Bueno, esto ya se sabía porque hay alguna que otra imagen que ya hemos visto hasta ahora. Y que esta, la verdad, es que no la vi venir. Que acababan en un karaoke cantando con Negreira. Perdón que me ría, pero vamos, que no me imagino
para reírse,
cantando el Susanita tiene un ratón un día antes de pitar al Barça con Enrique Negreira. Bueno, la verdad es que esta no la
creo que era después de los partidos, ¿no? Lo del karaoke.
Bueno, en teoría había cenas que eran... Las cenas habitualmente son antes, porque depende de la hora del partido.
¿Iban como trompas entonces?
No lo sé.
A ver,
hombre,
¿qué pasa? ¿Que para ir a un karaoke ir como una trompa o qué?
Para acabar en un karaoke cantando Susanita tiene un ratón.
¿Qué pasa?
Oye,
¿qué
estás llamando? Susanita es de...
Pero una cosa, lo de Susanita, ¿te lo has inventado tú o vienes
de cosecha?
No, hijo, no, vamos a ver, un poquito de...
Pensé que venía
de la cosecha de Fouto. No,
hombre, pero bueno, eso es lo que se canta en los karaoke.
Eran canciones de
Mecano. Mucho karaoke. Que es Rafael
Mecano
y
Nino Bravo.
Belén. Y
Nino Bravo.
Bueno, y bueno, Víctor Manuel.
No descartéis a Camilo Sesto, ¿no?
José Luis
Perales.
Julio Iglesias. Sí.
Hay otros detalles más llamativos y es que los coches con los que le llevaban eran dos coches de alta gama, de lujo.
Un Mercedes Coupé oscuro.
Y que el hijo de Negreira se metía hasta el vestuario. Hasta dentro.
Sí, pero bueno, vamos a ver. El hijo de Negreira era habitual del. O sea, trabajaba con la federación, ha trabajado con la selección española, con Luis Aragonés, conocía a muchos jugadores del Barça, o sea, que era un habitual. Yo sí que, esta es la información un poco que, a ver, es el Clickbait, es el Confidencial, es el Mundo, que la gente piense también que cuando un árbitro le acompañaba al hijo de Negreira, cenaban en un restaurante afín, cantaban el karaoke, lo estaban haciendo con uno de sus vicepresidentes. con un miembro de su organización. Lo digo porque, evidentemente, no lo estaban haciendo con la persona que estaba cobrando del Barça. Que es un dato importante.
Que ellos no sabían que ese hombre...
No sabía. Hay una cosa muy llamativa en la información de hoy, y es que todos los departamentos de compliance, los que vigilan que están haciendo las cosas éticamente, reconocen que nunca investigaron esos pagos. O sea, en el Barça, en los departamentos de compliance del Barça.
Del Barça.
Sí. Barça, sí. No, no había Barça. Ni contrato, si no les llamaba la atención.
No, pues, oye, estos pagos, bueno, pues ahí están. Pero eso es en el fútbol, ¿eh? Porque en cualquier otra empresa... No,
pero desde que se crea el departamento de compliance, ya se miran las cosas de otra manera.
Pero no va a cambiar mucho el panorama.
No.
A ver, quiero decir que esto son detalles morbosos,
hombre,
detalles que
sigue sin demostrar
pero
nada.
Pero no hay uno que diga, pues sí.
Esto es vamos a ver, o sea, si el Confidencial y el Mundo han tenido acceso a 20 declaraciones de 20 árbitros, evidentemente los 20 árbitros, cuando la Guardia Civil les ha preguntado, oiga usted, ¿Enríquez Negreira tuvo una influencia en algún partido con usted? Todos han dicho que no. Claro, son todo más detalles de, oiga, ¿usted conocía a Negreira? ¿Usted ha coincidido con Negreira? ¿Su hijo le llevaba al Camp Nou? Y los árbitros pues han respondido que sí, que no.
Por ejemplo, Mateu, en la declaración a la Guardia Civil, le lleva la contraria a Medina Cantalejo, cuando Medina Cantalejo dijo que no tenía ninguna... importancia Enríquez Negreira.
Bueno, pero es que, por ejemplo, Pino Zamorano, que también han tomado declaración, ha dicho lo contrario a Mateu. Es decir, que hay Paco, hay algunos que dicen una cosa, otros que dicen otra, sí. Que Mateu explique... Que
el informe de la Guardia Civil lo que pretende demostrar es que este hombre tenía una influencia notable en ascensos y descensos.
Pues eso habrá que demostrarlo, claro.
Claro, y entonces se basa en, por ejemplo, lo que ha dicho Mateu, que claro que tenía influencia.
Un segundo y nos vamos al Dakar.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? ¿Qué tal va todo?
¿Cómo nos ha ido en el Dakar?
Bueno, pues ha sido una derrota táctica lo de hoy de Carlos Sainz. Es decir, se ha parado a propósito. Él y Peter Hansel han decidido detenerse 3 minutos en la pista. ¿Para qué? Para tener un mejor orden de salida para la etapa de mañana. Ya sé que suena raro, pero se trata de salir lo más atrás posible porque no hay trazas de motos mañana. Y se van a enfrentar a una etapa inédita en el Dakar. Una etapa que dura 2 días. Pues van a ser, sí, una locura que se les ha ocurrido este año. Son 500 kilómetros de dunas, solo de dunas, subiendo y bajando dunas. Y a las 4 de la tarde se tienen que parar estén donde estén. Cogen, se paran y duermen en el campamento más cercano. Pero el campamento en realidad va a ser un sitio donde aparcan el coche y al raso. Por piloto y copiloto van
a tener... Pero perdón, ¿al coche le echan gasolina en algún momento?
Sí, van a tener un repostaje justo en la salida del tramo. Pero no van a tener ningún tipo de asistencia mecánica. Entonces, claro, lo que han valorado en Audi, porque lo ha hecho Peter Hansel y el propio Sainz, a la Latilla ha tirado y ha ganado la etapa, va a salir abriendo, con lo cual tiene ese problema de navegación. Y lo que han valorado en Audi es, vamos a salir detrás, sale el 15 Sainz y vamos a aprovecharnos de las marcas de los coches de delante. No sabemos si le va a salir bien, pero es una jugada estratégica. Ha perdido una posición en la general. Está
claro.
Ahora dos...
Perdona, Carlos, ¿y si el primero la pifia y va para otro sitio, que van todos detrás? Bueno.
Pero tiene todo el sentido que no. Lo que han hecho.
Seguro, si lo han hecho seguro, vamos, pero que te hablo...
No, hombre, si el primero la pifia no van todos. Si la cuestión es que si tú, el de delante siempre va a perder abriendo. Pierdes porque levantas un poquito, porque vas un poquito más despacio. Entonces es la teoría del tren, la teoría del vagón del tren. Si el de delante va perdiendo tiempo y tú sales 15 minutos por detrás, tú le estás, cuando te llegas al final, a la cola del vagón del tren, le has recuperado 10. Porque van todos en, siguiendo el vagón del tren. Eso es un poco la teoría que quieren hacer mañana. ¿Qué pasa? Que cuando alguien abre pista pero sigue la traza de las motos, lo tiene mucho más fácil y es un problema jugar a estas cosas. Entonces, bueno, van a hacer esa estrategia. A ver cómo sale. El propio Sainz dice, bueno, dentro de 2 días hablaremos si sale bien o mal. Luego está el hecho curioso de que lo tienen todo limitado. Es decir, tienen una ración de comida, que es una ración de comida militar, que el plato estrella es el arroz con pollo. Luego tienen tienda de campaña, 6 litros de agua y un saco de dormir. Y a dormir.
¿Eso lo llevan los tripulantes en el coche?
Eso lo llevan en el coche, sí, sí.
O sea, no llevan ningún tipo de asistencia. Ellos llegan,
no llevan aparcan... ningún tipo de asistencia porque no les va a dar tiempo tampoco a las asistencias a llegar porque tienen que pararlos. Sí, sí, es una cosa curiosa. Yo creo que puede resultar muy interesante.
Aparte las temperaturas son muy bajas allí en el desierto, ¿no?
Pero sí, por el día no.
Por el día
por
no.
Por la noche, para dormir.
Por la
para
noche, dormir. Sí. Estamos hablando en Arabia Saudí de en torno a 5 grados. Sí, van a pasar fresquitos, sí. Y no pueden ducharse tampoco.
Bueno,
pueden,
es lo de menos.
Es lo de menos. Tampoco tienen baños.
Tampoco. ¿En el desierto qué problema tienes?
Sí, no, por eso.
Porque
sí,
no te puedes limpiar con una piedra, que es lo que se hace en el cuerpo.
No puedes llevar un Kleenex, hombre. Sí,
claro. Bueno, llevan toallitas, ¿eh? Llevan toallitas.
Hombre, claro.
Claro, eso llevará.
Vale.
Llevan dos piedras en el coche. Algunos llevan hasta pañal para aliviarse sin parar el coche, ¿eh?
En las etapas más largas algunos llevaban sí. Pañal. Sí, sí, eso
bueno,
es verdad.
Estoy flipando.
Sí, es curioso. Yo creo que es
500
una idea
kilómetros en dunas. Año. Es que sí. Aguantar 500 kilómetros en dunas.
Qué tensión, madre mía.
Yo qué hago 440 para ir a Gijón y llego derrotado. O sea, voy por las 6 y cuando llego necesito 2 días de descanso.
500 kilómetros en dunas a ese ritmo de conducción, ¿cuántas horas son?
Bueno, en total yo creo que van a hacer 8 horas aproximadamente.
Cada día.
Porque los malos.
Cada día, o
madre mía. No, en total.
En total.
¿4 horas cada día solo?
Los mejores yo creo que sí que pueden hacer... Sí, porque ten en cuenta que lo tienen que dividir, tienen que irse al campamento. Entonces, mañana serán aproximadamente 250. 250 son, sí, 4 horas, 4 y media, los mejores. El problema es que hay mucha gente. Es que va a haber motos que están subiendo y bajando dunas. Los de los quads que van hechos forfatina en la duna... Hay mucha, bueno, las motos no van tan mal en duna, tengo que decirte, pero sí que es verdad que va, hay gente de todo nivel y va a haber gente que esté fuera de control seguro, porque es la etapa más dura del Dakar.
¿Por qué Alatilla no ha seguido esta estrategia?
Porque él sostiene lo contrario. Él dice que él abriendo pista puede marcar el ritmo de los demás y que no le importa perder algunos minutos y llegar, de todas maneras, en buena posición a la zona mejor del rally para él, que va a ser la etapa de Jair, que es después de la jornada de descanso.
Cañete,
ha hecho una estrategia al revés.
Cañete, ¿tú no quieres hacer el Dakar?
No, yo no sería capaz de hacerlo.
¿Pero tú has hecho rallies?
Sí, pero vamos a ver, pero es una cosa es hacer un rally, para que te hagas una idea.
¿No te ha picado nunca la...?
A ver, claro que me gustaría, pero un rally es... Imagínate, un rally del Campeonato de España...
O sea, si te pusieran un coche y un equipo, ¿estarías dispuesto a hacerlo?
No, porque no sería capaz. No sería capaz de acabarlo. Ni
bueno, con un buen copiloto, bueno, pero, con un copiloto experto, bueno, si lo hacen muchos particulares.
Yo lo que te quiero decir es que un rally, por ejemplo, el Campeonato de España, que acabas agotado, puede ser máximo de un día y medio. O sea, una jornada y media de
pero
rally
Santi,
en asfalto.
Esto se entrena,
en asfalto,
puedes entrenar también.
No, tendría que empezar a entrenar ahora y que quitarme 15 años de encima. O sea, que yo ahora mismo, en mi condición física,
hay mucho conductor veterano también.
Claro, bueno, no te piden que vayas a ganarlo, es acabarlo.
Sí, no, evidentemente no. Iba
si todo esto acabar, es por si nos llama al partidazo una marca de coche, si quiere, y te ofrece no que no. O si
yo
lo promovemos.
¿Aceptamos
un equipo partidazo?
A ver, yo...
Mejor Lama. Sí.
Lama y tú digo, en el coche.
Yo te digo que... Yo te digo que no. ¿Sí? Yo te digo que no ahora mismo, pero un día. Pero la verdad es que nunca he dicho que no a cosas de motor. O sea, porque un día, por ejemplo, corrí la NASCAR europea en el circuito de Valencia. Me dijeron, oye, hay un coche que es aquí de publicidad del circuito y tal y que cual este otro. Nadie se quiere montar porque los pilotos que le hemos pedido que se monten, como saben que no lo van a hacer bien, no quieren hacer el ridículo... Oye, tú te querrías montar y me monté. Y no quedé último, 8, quedé, ¿no?, penúltimo. Porque adelanté a uno. Pero nunca he dicho que no a ninguna barbaridad, porque vale. No me ha dado vergüenza ir despacio. Pero yo creo que la dureza que tiene un Dakar, desde aquí no la percibimos. Es una barbaridad en una carrera.
No, yo empiezo a
pensar. Y si además lo haces en moto, me parece. Un día hice esta comparación y me mandas todos a la mierda. Para mí me parece más difícil hacer un Dakar en moto que un Tour de Francia, por ejemplo.
Y los moteros, o sea, son los héroes. Yo hice uno para de, mí me parece de navegante.
Más arriesgado desde luego.
Sobre todo, no ya por el esfuerzo que puedes hacer una etapa en el Tour o el esfuerzo que puedes hacer una etapa en el Dakar, sino porque el ciclista, cuando acaba, ha hecho un esfuerzo tremendo, pero duerme en una cama, tiene un masaje, cena, descansa y duerme. Aquí el problema es que hay muchas noches que no duermes. Y tú te puedes esforzar mucho, que si no duermes, cuando estás hecho polvo,
no recuperas.
Agotado.
¿Tú con quién lo hiciste, Palomar?
Yo lo hicimos un coche en marca, Elías era director, con un Toyota y llevábamos un piloto que es profesor en el Jarama, un copiloto que sabía navegar, y yo iba como de tercer hombre, porque en el coche puede ir hasta uno solo incluso, ¿eh? Pueden ir tres, pueden ir los que tú quieras si les das una misión. Yo iba como de navegante. Y lo acabamos, es verdad que tiene una gran dureza física, pues son muy largas las etapas. A mí lo que me comía era la incertidumbre mecánica. Nosotros rompimos el coche prácticamente en la primera etapa y era ir remediando sobre la marcha el problema que teníamos, sin saber si íbamos a llegar o no, salirse fuera de pista a buscarte la vida en algún taller que está prohibido, pero que haces la trampa y vuelves a la carrera. Para mí el tema mecánico es lo que me consumía. Pero es duro, son larguísimas las...
Pero
las
tú ibas de bamboleo, ¿no? Ahí ibas
yo iba, detrás, claro, yo iba detrás, me hicieron un asiento atrás.
Una masicosi,
esta, sí. Sí, una cosa... Y, por ejemplo, había una etapa de dunas, no tan larga, pero una de estas de
vamos, que ibas sobando.
No, vas, Paco, te mareas muchísimo. Pues
ahí detrás, además...
La duna es un poco como el mar, flotas un poco ahí, es complicado.
Yo el año pasado hice dunas también en Qatar, pues nos fuimos con un experto, con un todoterreno, vamos... Yo pasé un miedo.
El día que habías tomado
vino. El
día que me mamé, imagínate. Oye, ha quedado un gran bloque de Dakar, ¿eh? Mañana más y mejor. Gracias, Carlos. Un abrazo, hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Adiós, hasta mañana. Compañeros, habéis estado francamente bien. De hecho, me gustaría que vinierais mañana, ¿vale? Bueno, tú no, Gonzalo.
Ya sabía yo.
Un abrazo, adiós, hasta luego. Ahora Grupo Risa.
Pues ahora es momento en el partidazo de dar la bienvenida a Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Supercopa de mañana entre el Barça y Osasuna. Vamos a echar un vistazo a esas cuotas. Mira, por ejemplo, una victoria del Barça se paga 1,41 en Winamax. El empate en los 90 minutos tiene una cuota de 5,10 a 1. Y mira, si da la campanada a Osasuna, te está esperando una cuota de 7,50 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y mucho más te espera siempre con ellos. Con Winamax, mete el golazo decisivo en la Supercopa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ey!
¡Qué fantástica, fantástica!
Arroba ey, Grupo Risa Cope.
Siempre, ¡ey!
Ey,
¿qué pasa,
Juan? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. ¿Y tú?
Pues bien, bien, con ganas de escucharos.
Sí.
Hola, Juan, ¿me gustas?
Hombre,
ey, Álvaro, ¿qué tal? Morata.
Bien, bueno, aburridísimo.
¿Por qué aburrido? ¿Qué pasa?
Pues casi me duermo en el partido jugando.
¿Por
con
qué?
Prórroga, sí, pues he tenido que hacer verdaderos esfuerzos para mantener la verticalidad.
¿Te ha pellizcado Rüdiger?
Sí.
Sí, bueno, hoy Rüdiger ha estado... Es que está un poquito zumbado también, ¿eh?
Sí. ¿Te ha pellizcado el pezón? ¿Te ha dolido?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya tenía yo ganas de estar contigo.
Estamos. Hombre, ¿qué tal?
Oye, me voy a apuntar a gimnasio Elena con Disney.
Moratita, buenas noches, Moratita.
Hey. Hola, Rubiales. Bueno,
hombre, es que Juanma, tengo que hacer la voz de Rubiales.
Eres
porque
el gran ausente de esta.
Y esto lo inventé yo.
Efectivamente.
Esto lo inventé yo para que las mujeres ganaran en derecho. Ahora ya pueden tener planos cortos. Y fíjate lo que hemos avanzado. Entonces, sí. Pero yo me las prometí a Juanma muy felices con el partido. Cuando ha empezado, de hecho, no ha podido empezar mejor. Porque minuto 6, gol del Atlético de Madrid. ¿Quién ha marcado?
Hermoso.
Hermoso. O sea,
no Jenny, sino el otro.
Un apellido que para mí es icónico.
Ah, no lo cogía.
Me ha tocado la patata.
A ver, inteligencia entonces, artificial. Xavi Hernández nos saluda desde Arabia Saudí.
Hola Juanma, soy el Xavi, ¿qué tal todo? En primer lugar, estoy aquí para denunciar la campaña de acoso y derribo que está sufriendo Elena Condis. Quiero deciros que es mi hermana, que sin sus inputs y sin sus entornos seríamos una basura. Y como he vivido en Qatar y sé cómo funciona esto, le he conseguido un gimnasio para ella sola. para que haga mancuernas, ejercicios aeróbicos y de cardio, que son lo mismo. También quiero enviar un abrazo a toda la plantilla del Barbastro, cuyo comportamiento ha sido impecable, y nos vemos pronto en Real Madrid Televisión. Venga, madridistas, vaya campazo nos está quedando.
Muy bien, me gusta mucho. A ver, mix de COPE, SER, Onda Cero, Supercopa, guerra de cifras. ¿Cuántos aficionados de Osasuna han viajado con el equipo a Arabia? Por este orden, Alberto Sanz, Alfredo Martínez, Gallego y Usue Martínez de Zúñiga.
Cita histórica Alberto Sanz para el conjunto rojillo.
Sí, Charlie, Osasuna llega con la máxima ilusión a esta Supercopa, debuta en la competición, lo va a hacer con 600 aficionados, que van a estar en el estadio apoyándole frente al FC Barcelona.
Ay, que no hemos dicho nada también de Osasuna, que viaja mañana y que para ellos es una gran fiesta y además es el equipo que más seguidores llevará de los cuatro.
¿Sí? ¿Cuántos?
Me parece que son 600, 700.
Sí, sí, sí. No llega a 1000, no llega
a 1000. A 20... Me parece muchísimo.
Y Osasuna, que es un equipo histórico y que ya veremos si vuelve a jugar alguna vez una semifinal de, la Supercopa, allí van a ir, me parece que me han dicho esta tarde, 20. ¿Esto qué es? ¿El fútbol de las aficiones?
Última hora de los navarros, que van a estar arropados por unos poquitos aficionados también, ¿no?
Sí, sí, 74 aficionados son los que van a arropar a Osasuna en esta cita histórica para los rojillos.
Esto es como las manifestaciones.
Desde luego.
Exacto, depende de quién lo organice.
A ver quién gana mañana, a ver qué decimos. A ver, Copa del Rey, tiempo de juego el sábado, Arandina-Real Madrid, momento dramático de Andrés Martín, nuestro compañero, por el que tuvo que dejar momentáneamente la transmisión del partido.
¡Balón arriba! ¡A la trapa, equipa! Es que en el fútbol...
No lo que pero mira, Julito, escúchame una cosa,
que
con todo cariño.
Y el tío que esté contigo te diga, aguanta un momento que me tengo que ir al baño.
Escucha, sí.
Andrés, el hombre ha tenido que ir al baño.
Cosas que pasan.
Cuando te entran ganas de mear y te vas a mear hasta que vuelves aquí, no veas. Andrés está aquí ya. Andrés, ¿cómo ha ido la excursión?
Perfecta. Lo necesitaba como el comer.
Vamos.
Hemos bebido un poquito de vino para celebrar que venía el Madrid.
Como tiene que ser. Lógicamente. Y Andrés, cuando narras la Arandina, si te pasa lo que te ha pasado, ¿hoy qué hacemos?
Bueno, tengo siempre a un buen compañero del equipo, que me suple.
¡Se ha acabado el partido! 1-3, ganó el Madrid.
Muy orgullosos, aquí en Aranda de Duero.
Sí, no te pillan el servicio el gol de la Arandina, que hubiera sido un sí. Haber marcado la Arandina en el minuto 30, toda la vida haciendo partidos de la Arandina, y el día que le metes un 1-0 al Madrid, te pillan el servicio.
He dicho que me iba al servicio, pero lo que verdaderamente he ido a hacer es a poner una vela.
Ahí,
a ver si obraba el milagro.
Grande, Andrés.
¿A ti no te ha pasado, Juanma? ¿Nunca
a mí,
ningún partido?
Nunca. No, la verdad que no. A ver, esto es de archivo, tiempo de juego. Sí. Cerezo nos enseñó hace tiempo que estas cosas se hacen con naturalidad. Gana la Liga el Atlético de Madrid, la última liga, y atiende en directo a Paco.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Si te digo dónde estoy, no te lo crees.
¿Dónde está?
Haciendo un pis.
El pis más feliz de su vida, ¿no? Cerezo, presidente Cerezo, ¿ha terminado el pis?
Dígame.
¿Ha terminado ya el pis o no?
Sí, ya acabado, hace tiempo ya.
Vale.
Estas son cosas rápidas.
A ver, el larguero fin de semana, Iago de Vega, con problemas para pronunciar Barbastro y llamada al canto, un oyente al contestador de Hora 25.
Antes hablamos del Barça. Adrián Betz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque el Barça, como digo, juega el domingo contra el Barbastro, creo que es.
Barbastro. Pues nada, patinazo en directo hace un par de noches de Iago de Vega, porque no supo decir Barbastro correctamente. De hecho, es que se le notaba que nunca había oído hablar de esta población. Muy triste, por cierto. Estamos hablando de la tercera población con más habitantes de la provincia de Huesca y capital de la comarca del Somontano.
Ole.
O sea que vamos a ver si somos un poco más profesionales, enterarnos mejor de las cosas del día a día y vamos a dejar de lado otras cosas que no son tan importantes como recomendar grupitos de música que solamente conocen cuatro como él.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Pastro.
Atiza.
Se ha quedado a gusto.
Totalmente.
Esa música de fondo que pone el Gallego, eso parece que están sacrificando una cabra.
Sí.
Claro, con la leche, qué grupo. Esos no son Timbankis, eso, ¿no?
Sí, los Timbankis. En Carrusel el domingo, después de ese partido del Barbastro Barça, entrevista de Sique Rodríguez al portero del Barbastro, Arnau, cuya trayectoria ha seguido desde siempre.
Arnau, ¿qué tal? Felicidades.
Gracias.
Mucha gente te habrá descubierto hoy. ¿Verdad que estuviste a prueba en el Real Madrid? ¿Una semana o algo así?
No. Estuve en Granada varios años, he pasado por la cantera del Girona, he estado un año en el Español, pero el Real Madrid aún no he tenido la oportunidad de llegar.
Tiempo al tiempo, ¿eh?
Hemos hecho un rodeo.
Sí, totalmente.
Granada, Barcelona, por ahí, casi.
A ver, en tiempo de juego, Unionistas Villarreal de Copa se suspendió por apagón. Recordamos al experto electricista Poli Rincón cuando sucedió lo mismo hace unos años en Vallecas.
Yo te puedo dar una información, eso no se corta así de fácil, ¿eh? Yo he tenido una experiencia de eso y te digo una cosa.
¿Has hecho muchos sabotajes?
No, eso es alta tensión y eso no lo manipula ni tú llegas, como bien habéis dicho, con unos alicates y cortas así de buenas a primeras. Eso tienes que hacer unos neutros, o sea, quitar.
¿O es alguien que sabe?
O no lo puedes cortar. Pero y aparte de eso, si lo han cortado, yo te digo que no van a arreglar la avería, porque eso era para hacer esos empalmes, tienes que hacer, bueno, tirar línea. Yo no sé, vamos, va a ser complicado que se juegue el partido.
Sabes de todo, Poli, es genial lo tuyo.
No, pero es que es verdad, eso es alta tensión, tienes media tensión, claro, luego tienes en la casa, será eso mínimo, bueno, trifásico no, eso tiene que tener, te digo, estás hasta hablando de una potencia tremenda.
Hasta triglicéridos tiene que tener eso.
Claro, es que eso no. Luego, una vez que arregles la avería, es un tiempo, porque esos son halógenos y tiene que calentarse, los transformadores tienen que mandar la corriente otra vez en alta. Bueno, en alta. Adiós. Manolo, lo mismo han contado los transform para poder trabajar, es que si no, no pueden trabajar, de cuenta que eso, la potencia que tiene.
Bien, pues sí, claro.
Taller de electrónica gratis.
Ay, Dios mío.
Genio.
Increíble, increíble. A ver, el tertulión. Emotiva despedida de David Albelda, así sonaron sus últimas palabras en COPE.
Albelda, di una frase por la que te gustaría ser recordado en este tertulión. Vete por todo lo alto. O sea, ¿cuál es tu epitafio con nosotros?
A la Madrid.
¡Qué gracia!
Presidente.
Con alusiones, querido Albelda, querido murciélago, siempre llevaré clavada en el corazón una espina, y es la de no haberte podido fichar, siendo como eres un gran madridista. Todavía recuerdo cuando, bajo el mandato de un ilustre José Antonio Camacho en la selección española, se torció un testículo por defender a nuestra selección. Éxito en tu nueva etapa como entrenador del Villarreal C, y aquí siempre tendrás tu casa.
Muy bien, Florentino.
Muy bien.
Ha quedado bien.
Mira, como homenaje al Belda, archivo tiempo de juego, momento exaltación del valencianismo a cargo de Manolo Lama.
Bueno, el murciélago va paseando, suenan los acordes de Paquito el Chocolatero. Escucha, González, lo que te digo.
El Chocolatero.
En apenas 49 minutos.
Paquito el Chocolatero es concretamente el himno del Valencia, Paco, lo que está sonando.
Ah, suena el himno del Valencia. Cierra el micro, Juan, ya no habla más. Digo que es Amun Valencia. Ahí suena la Amun Valencia.
Es que de verdad, me
Paquito
acuerdo.
El Chocolatero estaba, ¿te acuerdas ahora?
Sí, sí, me acuerdo de ese momento. Pero ves, había que estar ahí para parar los pies al Ama, claro.
Oy, 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 qué bueno.
Paquito el Chocolatero.
Paquito el Chocolatero.
Tiene el micrófono al niño.
A ver, redes sociales, en la última jornada de Liga Getafe Rayo, Figueroa Vázquez expulsó a tres jugadores del Getafe. Pues bien, un primo de Gema Santos manifestó esta ligera discrepancia con la actuación del árbitro.
¿Cuáles son los dos idiomas más hablados del mundo ahora mismo? Los dos más hablados.
El inglés.
El inglés.
Y el castellano.
Y el castellano, vale. De ahora en adelante, todos callaos. Y que hablen Maximovic, Mitrovic y Unal. Y a ver, cuando el 23 le diga, me cago en tu madre, pero en serbio, a ver si pone luego en el acta, no tiene ni los caracteres. Es más, toda la plantilla, el curso va a jugar de serbio. Y el de turco también. Y a partir de ahora, cualquier palabra al trencilla en serbio o en turco. Porque si tú le dices Fukov, es capaz hasta de entenderlo. Claro, claro. Ni media palabra en un idioma que no sea ni el turco ni el serbio. Ya está, solucionado. A tomar por c...
Joder, macho. Y esto lo colgó en sus redes sociales.
Sí.
A ver, Pepe Bordalás responde al mensaje del aficionado: inteligencia artificial.
Hola a todos, aquí Pepe Bordalás, el mago del fútbol, el globetrotter del esférico, tiki-taka power, yogo bonito y panenquismo a tope. Como me mola el Girona, quiero decir a este aficionado del Geta, que ha estado flojito en su exposición, esto hay que decirlo gritando, papá, y no con esa vocecilla de cordero degollado. Bueno, os dejo, que va a terminar el partidazo. Y me voy a un after a pegar unos brincos con Albelda para celebrar que se ha largado de la COPE. Como podéis oír, llevo el ritmo en la sangre. Arriba el City, viva Guardiola y Juan Malillo.
Es que es él, ¿eh?
Tal cual, tal cual. A ver, y cerramos COPE, boletín de las 2 de la tarde, sí, del sábado. Afán de protagonismo de Miguelito, porque pretende dar la información del Dakar.
El Arandina Real Madrid a las 9 y cuarto, así que a quien le guste el fútbol va a tener un día de reyes muy entretenido. Y también está emocionante la cosa en el Rally Dakar. ¿Cuál es la última hora, Carlos Miquel?
El Real Madrid viaja esta mañana por carretera a Aranda. Ancelotti podría introducir 10 cambios. Ayer se lesionó Lucas Vázquez y también podría iniciar Camavinga. 3 canteranos, Vinicius, Tobias...
Las últimas noticias que teníamos de Carlos Sainz era de que estaba segundo en la general.
Bueno, el Madrid estaba viajando, oye, por lo menos sí, sí, era también motor.
Sí, pero ¿cómo quería chupar cámara, mira?
Efectivamente. Ahí, ¿eh? Gracias, Grupo Risa. Un beso.
Adiós, Juanma. Buenas noches, Juanma. Adiós. Buenas noches.
Y ahora volvemos a recordártelo aquí en El Partidazo. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya está el pulpo. Pulpo, muy buenas.
Aquí estoy. He sufrido mucho con el partido, las cosas como son. ¿Qué quieres que te diga?
Te lo habrás pasado bien también, ¿no?
Me lo he pasado muy bien porque es que la fuerza que tiene de repente un equipo que se desenvuelve en el estadio, en el terreno de juego, sale corriendo, mete un gol de esa distancia a la portería. Ha sido un partido, pulpo, apasionante.
Qué crónica tan rara has hecho, macho, del partido.
Es que no soy profesional.
No, se te ha notado, se te ha notado.
Por supuesto.
Vale, vale. Pues ahora pones calles. ¿Cómo empiezas?
Vamos a hablar de las dietas milagro, de la gente que quiere adelgazar después de todo lo que hemos engordado en Navidad. Tú habrás cogido algún kilo, ¿no?
Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso a las dietas o no?
Generalmente no. Vamos a dejar las cosas pasar. Vamos a cuidarnos un poco, vamos a hacer deporte, vamos a ver qué es lo bueno para desayunar.
Vale, vale, perfecto. Pues ahora te escucho.
Vale, hasta luego.
Señoras, señores, está aquí El Partidazo. Mañana tiempo de juego, desde las 7:30 de la tarde. Y después, a las 11:30, les esperamos aquí, en El Partidazo. Descansen, disfruten, salud, adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.